Helves en la Onda, con Irra Jiménez.
Hola, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.es. En nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos, compartiendo este jueves, es 20 de febrero del 2025. Un jueves en el que vamos a tener los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 9 de mínima. Vamos a disfrutar del día de hoy porque mañana y el sábado va a cambiar un poco el tiempo. ¿Y qué tenemos para ti en el programa de hoy? Bueno, pues enseguida vamos a charlar con Paqui Caraballo, además de otras miembros de la Asociación de Mujeres Fibrogelduba. Vamos a charlar con Ainhoa Erdocia, que es de veterinaria, de Helves Veterinaria. Hay reivindicaciones del colectivo veterinario de Sevilla. Tendremos cuestión de sexo con Emi García. Vamos a hablar de sexualidad en personas mayores con demencia. Y en Generando Igualdad, nuestra compañera Ana María Prieto nos va a hablar del Día Internacional de la Homofobia en el Fútbol. Así que no perdemos ni un segundo y arrancamos Helves en la Onda.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Y vamos a arrancar con ritmito, lo vamos a hacer con Lady Gaga. Ya sabes que tiene nueva canción que además es todo un hit, el tema que se llama Abracadabra y que suena así.
Light. La escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Pues hacía mucho tiempo que no tenía yo aquí en los estudios de Ara Radio a las amigas de la asociación Fibrogel Duba de Gelves, que por cierto han tenido una asamblea extraordinaria hace poquito, y hemos dicho, oye, pues la vamos a invitar, vamos a ver cómo van, qué es de sus vidas, cómo va la asociación. Tenemos con nosotros, entre otras muchas, porque han venido bastante aquí a la radio, cosa que me encanta, Paqui Caraballo, presidenta de la asociación. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, hemos venido todas nuestras compañeras, bueno, excepto nuestra tesorera, estamos todas muy unidas y hasta la radio nos hemos presentado todas.
Es que esto me encanta. Yo digo, ¿cuántas venís? Sí. ¿Cuántas venís? No tengo micrófono para todas. Yo también quiero saludar a María Romero y a Carmen Sevillano, bienvenidas. Y Paqui, ¿quién más hay por aquí? Salúdalas, bueno, también, diles algo.
Bueno, está nuestra compañera María Dolores, Concha, Mari Reyes, falta nuestra compañera Pili. Bueno, y nuestra entrañable Ana, que esta vez nos ha podido acompañar, pero bueno.
Ana tiene dentro de un ratito su espacio aquí.
Exactamente.
Tiene que también sus cosas.
Exactamente.
Vamos a ver, ¿habéis tenido asamblea extraordinaria o general? ¿Qué ha sido, extraordinario o general, Paqui?
Extraordinaria.
Extraordinaria, ¿no? Y habéis tocado algunos puntos, ¿no? Me imagino.
Sí, hemos estado hablando de todos los talleres asociativos que tenemos, de... Ahora mis compañeras, le di paso a nuestra secretaria y después a María, nuestra compañera, y hemos estado hablando de todos los proyectos que tenemos. Tenemos muchísimas actividades que ahora los darán a conocer. Uh-huh. Y decir que nuestra asociación va aumentando vertiginosamente bien.
¿Cuántas socias sois ya?
200 y algo.
Madre mía.
212,
correcto.
212, sí. Personas ya, casi todas mujeres, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí.
No sé si tenéis algún hombre.
Algún sí. Hombre también hay, pero sí, la mayoría somos mujeres.
Que lo hemos hablado muchas veces, el tema de la fibromialgia, donde más incidencia es en las mujeres.
Sí, la verdad que es una enfermedad tan silenciosa como incomprendida y bueno, es una enfermedad muy difícil, muy complicada. Entonces, desde nuestra asociación le intentamos, creo que lo conseguimos, transmitirle todo el apoyo, todo el cariño, toda la fuerza y toda la compañía que podemos.
Claro.
Yo ya voy a dejar paso a mis compañeras, no quiero alargarme mucho.
Pero déjame que te haga otra
pregunta. Bueno, ya vale. De acuerdo.
¿Qué prisa tienes, Paqui?
No, yo ninguna. Solo que quería darle paso a mis compañeras, como suelo hacer siempre en todos los eventos.
Yo, por ejemplo, que siempre dices, creo que lo conseguimos, ¿no? Yo sí. Creo que gracias a la labor vuestra, a la labor de tantísimas mujeres, de tantísimas asociaciones con el tema de la fibromialgia, sin que se han avanzado en algunos derechos, ya puedes tener bajas en laborales por la fibromialgia y una serie de cosas que antes era un poco... Era una enfermedad que se tomaba a pitorreo.
Exactamente así es. Afortunadamente se va avanzando bastante y creo que tienen todo el derecho del mundo a que se le reconozca su enfermedad.
Claro,
porque
claro.
No es tan como, ay, pues son enfermedad imaginaria, no. La persona que lo sufre lo pasa bastante mal y desde nuestra asociación lo sabemos.
Claro.
Entonces, bueno, pues lo que... Ahí estamos, ayudándole lo que podemos.
Vamos a pasarle el testigo, porque yo sé que estás deseando,
bueno,
que hable las compañeras.
Sin antes, perdona, sí, discúlpame.
Ahora no quieres
soltar el micro. Discúlpame, no, ahora ya un momento solo. Un momentito solo.
Dime.
Pues nada, una vez más, darle las gracias de verdad, nuestro ayuntamiento, entrañable Ana, Mariló, David, todos los que están ahí apoyándonos y colaborando con nosotros. Nuestro entrañable Pablete también, por supuesto.
Apuntan por ahí.
Sí. Es que somos así.
Sí, pero es que además son las que no querían hablar, ¿sabes? Lo que te digo.
¿Sí?
Están por ahí atrás apuntando.
Pero somos así, tenemos mucha unión, una unión muy bonita.
Y además que sois una asociación que siempre estáis implicada en absolutamente todo. Es que sois entrañables vosotras.
Muchísimas
que es para
gracias.
Quereros a vosotras. Porque
gracias.
Cualquier cosilla que el ayuntamiento organiza o que cualquiera necesita ayuda, ahí estáis la de Fibrogel Duba.
Sí,
o sea, me parece maravilloso por vuestra parte, que sois una asociación para defender los síntomas y lo que se sufre en una enfermedad, y sin embargo estáis las primeras para absolutamente todo. Entonces, me parece genial, porque os sobreponéis a algo muy difícil de llevar, como es la fibromialgia. María Romero, ¿cómo se presenta 2025? Después de esta asamblea, nuevas ideas, nuevos proyectos, ¿no? ¿Habéis escuchado algo de una página web? Quiero saberlo todo y que me lo contéis, Carmen y tú.
Bueno, pues si es hablar de la página web, yo te comento que estamos creando una página web subvencionada por la Diputación de Sevilla y en colaboración con el Centro Municipal de la Mujer, y sobre todo proporcionar información sobre lo que hacemos en la asociación.
Muy bien.
Y bueno, se puede encontrar allí, ya está funcionando, lo que pasa que ahora mismo solamente tenemos lo que es la bienvenida de nuestra presidenta y los relatos de las mujeres a las que hemos denominado Mujeres Siempre Vivas, que son todas aquellas mujeres, o casi todas aquellas mujeres, que han tenido y tienen un papel relevante en nuestro pueblo, y de las que desde nuestra asociación pues estamos muy orgullosas y muy satisfechas de estas mujeres luchadoras y emprendedoras, y sobre todo por su labor humana y altruista. Entre ellas, por ejemplo, están las mujeres que tienen calle aquí en el pueblo. Por eso desde aquí llamamos a todos los vecinos del pueblo, que si hay alguna mujer que ellos consideren que pueden estar entre ellas, que no lo hagan
una
llegar.
Una historia digna de contar.
Exactamente, ¿no? Porque hay muchas mujeres emprendedoras, hay escritoras, hay personas que se dedican a ayudar a las personas mayores. Entonces, hay muchas mujeres que a lo mejor nosotros no las conocemos, y cualquiera pueda ya decirnos, pues mira, fulanita puede entrar en esta
página. Pero me gusta mucho. ¿Cuál es la dirección de la página web?
www.fibrogelduba.org.
Vale, fibrogelduba.
Gelduba.org
de organización.
Sí.
Vale. Vamos a... ¡Oh, mira, qué chulí! Oye, la estoy viendo, ¿eh?
Ya.
Lo invito a todo el mundo que entre. Mujeres sí. Siempre Vivas. Tenemos a Leonor de Milán, a Fernán Caballero, a Carmen de Burgo, a Carmelita la Panadera, a Clara Campoamor, la historia también de Luisa la Latera, de Castita González, de Doña Rosa Fernández, que además tiene el colegio su nombre aquí, Magdalena Murillo, Juana Murillo, Manuela Murillo, Francisca Caballero, Cristina Pichardo, por ejemplo, que también, que no son solamente antiguas.
No.
Porque, por ejemplo, también he visto aquí a Yukiko Kitahara,
sí.
A María José Jaramillo, Muriel Bujalance. La verdad es que está muy bien, está muy, muy, muy bien.
Dime, a ella.
¿Tú también? ¿Estás por ahí? ¿Dónde está?
Paqui Caraballo.
Ah, sí, sí, mira. Me parece genial, ¿eh? Estas cosas de contar la historia de mujeres, en algunos casos famosas, en otros casos más, pero que tienen una gran historia que contar, me parece muy bonito.
Por eso lo pedimos a los vecinos de Elbe, que si ellos conocen a alguien que piensen que pueda entrar dentro de esto, que nos lo hagan llegar.
Claro.
El relato, y la incluimos ahí, porque todavía falta mucho que incluir. Falta todavía definir todos los talleres. Falta también incorporando los eventos, las actividades que vamos haciendo.
Va a ser una página web donde vamos a ver cómo funciona la asociación.
Exactamente.
¿No? Hablando de talleres, Carmen, que está Carmen ahí con todos sus papeles delante, ya tiene muchas ganas de contarme muchas cosas. ¿Qué talleres son esos de los que me habla María?
Pues, referente a los talleres, desde que empezamos la asociación, que llevamos ya 21 años, que es importante recalcar eso. Porque
es que recuerdo cuando os unisteis perfectamente. Nosotros hacemos este año 25 años en Ahora Radio. Y es que recuerdo perfectamente el inicio de Fibrogel Duba.
¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Es que era impensable. Mira, a los 5 años, en el 2009, hicimos nuestro primer quinto aniversario. Y yo, para mí, era impensable llegar a donde estamos llegando. Es que es algo, yo qué sé, mujeres, y además me gustaría recalcar de una cierta edad. Aquí no estamos hablando de jovencitas, ni de 30, ni de 40. Estamos hablando de personas mayores de 70 años, 77, como en nuestra Pili la Tesora, que tiene ya una cierta edad, y lo involucrada que está.
Cierto.
Es que posiblemente
habéis
encontrado...
Es que es súper importante valorar eso.
Os habéis encontrado en un sitio donde os entendéis, ¿vale? Cuando ya venís hartas de que no os entendiera, y habéis encontrado compañeras de camino con quien compartir las experiencias que tenéis y os habéis convertido en amigas. Es que eso es...
Efectivamente, la unión que tenemos, la directiva, y ya no solamente la directiva, sino cuando hacemos las convivencias, la unión que hay, el ambiente tan natural, tan sano,
claro,
es que y es que se expande este... a los demás, ¿eh?
Totalmente, os lo digo yo, como que os he visto y he estado con vosotras además de convivencia y tenéis que sois unos amores. Total, ¿los talleres entonces?
Pues mira,
es que nos dispersamos, que la gloria.
No, mira, los talleres continuamos con la piscina porque es imprescindible el taller natación terapéutica.
Siempre he escuchado eso, lo de que sí, lo mejor que viene para la fibromialgia es la piscina.
El pilates, tenemos yoga, que también lo llevamos un par de años con yoga, ¿vale?
¿Los talleres, Carmen, son solo para las socias?
No, hay talleres asociativos y hay talleres que pueden participar los que no son socias, ¿vale? Como por ejemplo tenemos técnica de pintura de acuarela, acrílico y óleo con una monitora Lucía. Tenemos mi memoria divertida con Marta, pintura al óleo con Lola, corte y confección tenemos con Mariloli y tenemos también con
Ana.
Con Ana, claro. ¿Vale? También tenemos...
¿Dónde? ¿Los talleres los impartís en el Duquesa Cayetana, donde tenéis la sede?
Sí, vale. Sí. A efecto yoga, que lo damos en la Casa Palacio,
sí,
pero los demás talleres son todos en la sede.
Y Pilates, lo dan en
y
el
Pilates
pabellón.
En el pabellón, de baloncesto, es verdad, sí que es verdad. Ve como si a mí se me olvida algo, tengo aquí a mi compi. Es que estamos con pinchadas total, vamos.
A mí me encanta porque os vais apuntando las cosas, que me parece genial. Ahí tenemos otra apuntadora por ahí.
Ay, y el último que hemos incorporado, por favor, nuestro fibrorritmo.
¿Fibrorritmo?
Súper divertido.
Fibrorritmo.
¿Qué es esto?
De música. Va haciendo ejercicios con música y nos lo pasamos...
Pipa.
Vamos, pipa. Ese es el último taller que hemos incorporado.
Fibrorritmo, me encanta.
Sí. Fibrorritmo.
Me imagino que eso, como decía María, todo esto va a estar plasmado en la web, que
todo
es necesario,
sí,
para la información.
Sí, todo,
pero
todo.
¿Hace falta tener la fibromialgia para ser socio de...?
No.
No, ¿no? Entonces,
no.
Vamos a...
No.
Me imagino que tendréis abierto para que la gente se apunte, ¿no, Paqui?
Sí.
¿Cómo se puede apuntar a alguien a ser socio de Fibrogelduma?
Pues nada, estamos todos los martes en nuestra sede. Allí se le recibe con cafelito y pasteles. A veces la mayoría casero lo hacemos nosotros.
Qué buen recibimiento.
A toda la que va. El ayuntamiento, Pablete, nos concedió el martes el salón también para nosotras.
Muy bien.
Porque ya son bastante socias, afortunadamente, y a veces pues nos vamos al salón, ¿no? Y bueno, se hace su inscripción, se paga trimestralmente 9 euros. Sí, quien lo quiere domiciliar, quien no lo paga en mano, nuestra tesorera. Y ya pues, de ahí vamos pues empleándolo en ella, en las que son o somos socias, claro está, en actividades, en merienda, en comida, sí, en todas las cosas que...
Te voy a poner el micrófono, te voy a terminar poniendo el micrófono.
Sí, lo que me están apuntando, Israel.
Además que te lo están apuntando a mi voz.
Me lo
que
están
lo estoy
apuntando,
escuchando,
que se me ha pasado varios talleres, como es el de bordado en oro,
¿verdad?
El de manualidades, ¿cierto? ¿Vale?
Compilado.
El de bordado en oro, además, también van sábados y domingos.
Wow.
Bolillo, perdón, Luchi.
Es que tenéis un montón de talleres.
Sí, bolillo,
con
Luchi.
Sí,
y bueno, sevillana, manualidades.
Para 2025. ¿Hay alguna novedad para este año? ¿Algo así nuevo o una convivencia? ¿Qué tenéis así de proyecto? Aparte de todos estos talleres y la página web, ¿tenéis algo más? ¿Hay algún proyecto más que os tenga ilusionado?
Bueno, tenemos previsto un viajito.
Ajá.
Un sabadito, no sabemos todavía cuándo. Tenemos la fibroferia.
¿Fibroferia?
Que es la cena del pescadito nuestra.
Ajá.
Tenemos la fiesta de
Ibicenca.
Wow. También. Y luego ya las vacaciones.
Qué bueno, desde luego. Es que os envidio porque sabéis, ya no es por lo que estáis disfrutando y demás, sino por cómo habéis sobrepasado algo que os impedía y que era limitante. Y lo habéis sobrepasado, pero vamos, lo habéis adelantado por la derecha de una manera que lo habéis dejado atrás, ¿eh? Es increíble. Pero aquí no sé si queréis apuntar algo más.
Pues nada, daros las gracias una vez más por recibirnos aquí, poder expresarnos y darnos a conocer nuestra labor a todas las personas que ellos quieran escuchar. Y nada, si alguna de mis compañeras tienen algo que decir.
No sé si Carmen quiere apuntar algo más.
Sí, yo me gustaría que, bueno, que estamos, somos una asociación de mujeres, Fibro Gerduba, ¿vale? Que acogemos a todo el que se quiera acercar a nosotras, tanto hombres como mujeres, no solamente mujeres. Aquí también los hombres estamos abiertos a todo, vamos. Sugerencias, aceptamos sugerencias, sea que sea cualquier viaje que se propuesta. Participamos en todo, donde nos llaman, ahí estamos nosotros.
Eso es verdad, así es.
Ahí estamos nosotros.
Y me encanta. Y María, no sé si tú quieres apuntar algo más.
Bueno, yo lo que quería es que no hemos hablado del mural, por ejemplo.
Ay, es que el mural...
Pero un mural, dime Loli, venga.
Un mural que estamos haciendo y que se va a inaugurar próximamente, no sabemos todavía exactamente qué día, y que donde van a participar toda la sociedad.
¿Y dónde está el mural?
En la sede.
En la sede, ¿no?
En la sede.
Vale, vale.
Bueno, en el salón de la sede.
Bien, le tengo que preguntar a las apuntadoras si tienen algo más que apuntar también, ¿no? Por lo menos podéis decir hola fuerte, ¿eh? Hola, ¿vale? Hola. Que la gente sepa que estáis ahí porque se escucha el hablar. Murales, página web, viajes, convivencias, miles de talleres que tenéis ahí. O sea, me encanta que sigáis tan vivas, esto siga tan vivo y con la misma ilusión que el primer día. Que no tardemos tanto en volver a vernos, ¿vale?
Pues sí.
Que a mí me encanta que vengáis por aquí por la radio. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. A nosotros también. Israel, me gustaría hacer un inciso.
Dímelo.
Lo que tú has dicho. Como bien la página web, mujeres siempre vivas.
Siempre.
Que no se os olvide.
Muchas gracias, chicas.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Estaba claro que el amor era mentira, solo una droga que parece medicina. Como un conjuro de los dioses del ocaso, el viejo truco pa' ver medio lleno el vaso. La misma historia 3000 veces repetida, una caricia que al final te causa herida. Solo un invento tristemente necesario, una palabra que rellena el diccionario. Amor, amor, amor. Donde no encuentras la salida, solo una excusa para llenar el calendario, para que escuches las canciones de la radio, para encontrarle algo mágico a la luna, para que elijas de todas las flores una. Amor, amor, amor.
Haz que tu negocio suene fuerte y claro. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de oyentes cada día? Es hora de que tu negocio se haga escuchar en Ahora Radio. Contamos con cobertura amplia que llega a una audiencia diversa y comprometida.
Bienvenidos, bienvenidas en Ahora Radio. el Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, o lo que es lo mismo, EMARTV, Ahora Radio y el IES Antonio Álvarez López de Gelves, están colaborando en el proyecto Onda ODS, El Futuro es Tuyo, con la intención de promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible para 2030. Este proyecto, en el que participarán 16 emisoras y 48 alumnos y alumnas de diferentes partes de nuestro territorio nacional, consistirá en un concurso radiofónico en el que estudiantes de segundo y de tercero de la ESO competirán para demostrar sus conocimientos sobre estos temas tan importantes para la supervivencia del planeta. A lo largo de 4 meses, 16 equipos formados por 3 alumnos procedentes de 16 institutos de distintos puntos de España participarán en una quincena de programas de radio en el que deberán realizar pruebas, test y responder a preguntas con ejes centrales sobre la Agenda 2030. En la fase autonómica, el equipo de Gelves se va a enfrentar a los provenientes de Rute en Córdoba, la Barriada de la Hispanidad en Huelva y Casares en Málaga. Una vez superadas estas pruebas, pasarían a la fase nacional. De momento, el equipo directivo del IES está seleccionando al alumnado más adecuado para este proyecto, mientras que la emisora, esta casa, Ahora Radio, ha dedicado su programa especial con motivo del Día Mundial de la Radio 2025 a este tema. Un programa que se puede escuchar en el podcast que está en la web www.ahoraradiogelves.es. Este proyecto también incluirá próximamente un coloquio radiofónico público de 2 horas de duración en el que participarán representantes públicos, miembros de entidades y asociaciones locales y expertos en las materias elegidas por un grupo motor, una iniciativa sobre la que se informará próximamente ya que se encuentra en proceso de elaboración. La delegada de Urbanismo, Sandra Domínguez, y el delegado de Comunicación y Bienestar Social, Pablo Cordero, acompañados por personal técnico municipal, han mantenido recientemente una reunión con el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, Juan José Lara, para poner en marcha el Plan Municipal de Accesibilidad. Será esta entidad la encargada de redactar el documento a cargo de una subvención del Plan Más Sevilla de la Diputación de Sevilla con una cuantía que alcanza los 12.100 euros. Un documento que incluirá la detección de necesidades, concienciación ciudadana y una guía de prioridades. El plan incluirá actuaciones en la vía pública, en edificios y en otros espacios al aire libre o interiores. En cuanto a la concienciación ciudadana, contemplará acciones en los centros educativos, con personal municipal y para la población en general, incluidas las entidades de carácter público o privado. La intención es hacer de Gelves un municipio accesible no solo para las personas con movilidad reducida, sino también para personas mayores o familias con hijos pequeños. La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, Mariló González, asistió a la primera jornada celebrada en el Centro de Información a la Mujer de nuestra localidad del proyecto Empoderamiento en Red, Mujeres Rurales como Agentes del Cambio y Apoyo Comunitario, una iniciativa puesta en marcha en colaboración con la Asociación Amubi y la Diputación de Sevilla y que se desarrollará en nuestra localidad hasta el 27 de marzo, los jueves por la tarde, en horario de 5 a 8. Aunque el proyecto ya ha comenzado, aún quedan 2 plazas disponibles que pueden ser aprovechadas por otras mujeres que quieran sumarse en los próximos días. Esas mujeres interesadas en participar deben inscribirse lo antes posible en el Centro Municipal de Información a la Mujer, que está en la calle Practicante Rafael Flores, sin número, y tienes más información en el teléfono 95576-1152 o en la Delegación Municipal de Igualdad. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Ayuntamiento del Castillo de las Guardas, ha organizado una visita gratuita al 6º Mercado Medieval que se celebrará en este municipio sevillano del 21 al 23 de marzo. La visita tendrá lugar el domingo 23 de marzo con salida y llegada en la Plaza del Pirraca, en el Redondel, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde respectivamente. Las personas interesadas pueden inscribirse lo antes posible ya que las plazas son limitadas en la Oficina de Turismo de Gelves, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Para más información podéis llamar al número de teléfono 621 18 27 15. Y en cuanto al tiempo, ya encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 9 de mínima. Aquí lo dejamos, puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
En las timbas de Perales, que cuanto más venían curvas, más pisaba los pedales. Va, que volviendo de la tumba, perdí lo que más quería. Solo me quedo esta rumba, solo me quedo esta rumba, para decirte algún día que no te asalte.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, a ver, resulta de que los centros veterinarios, los veterinarios de toda España, nosotros nos vamos a centrar en Helves, están en, un poco en pie de guerra. De hecho, hay reivindicaciones de este colectivo por una nueva ley que se ha puesto en marcha. Y tenemos con nosotros aquí en los estudios de Ahora Radio a Ainhoa Erdocia, de Helves Bet. Ainhoa, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Mítica tienda de veterinaria de nuestro municipio. ¿Cuántos años llevas
sí,
ya?
Sí, desde el 2001. Creo que soy de los más antiguos del pueblo.
24 años ya aquí.
Sí, sí.
Has cuidado de las mascotas de muchos de nosotros.
De unos cuantos, sí.
Te conocemos muchos por el turismo. A ver, Ainhoa, no quiero explicarlo yo, quiero que lo expliques tú porque os ha pasado algo. Si ya estabais un poco perseguidos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El sector de la veterinaria, se ha puesto en marcha una ley que todavía os restringe más la libertad de movimiento y de tratar a nuestras mascotas, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Pues sí, esta nueva ley, que es la ley 666.
Anda.
Sí, pues, fatídica.
Viene muy bien, sí.
Del 2023. Una de sus partes se ha entrado en vigor en el 2 de enero de este año y ha sido la gota que ha colmado el vaso de todo lo que llevamos sufriendo desde los últimos años, ¿no? Que parece que estamos en el ojo de alguien, tiene puesto el ojo en nosotros para dificultarnos la labor.
¿Esta nueva ley qué os impide hacer? ¿Qué os limita? ¿Qué movimientos limita?
Pues limita sobre todo, lo nuevo, digamos, es todo lo que tiene que ver con la prescripción de antibióticos, ¿vale? Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, en el control de antibióticos porque sabemos que las resistencias bacterianas es uno de los grandes problemas de salud de los próximos años y somos los primeros que controlamos este tema. No manejamos antibióticos sin ton ni son, sabemos lo que hacemos porque somos científicos, somos sanitarios y nos basamos en documentación, evidencias de cómo tenemos que utilizarlo todo, ¿vale? Pero sin embargo el decreto nos limita de una forma muy, muy administrativa, muy burocrática, hay un control que no nos deja utilizar este criterio científico y esto ha sido la gota que ha colmado el vaso.
La oleada en contra de los antibióticos no es nueva ni es solo contra los animales, está pasando con las personas y contra la modificación que ha pasado con los medicamentos, en las que medicamentos antes normales que podías comprar sin receta ya pasan a tener receta y demás. Hay como una especie de oleada de mucho control del medicamento.
Sí, esta parte en realidad está bien, ¿vale? Porque, bueno, todos recordamos cuando éramos pequeños y teníamos un resfriado y mamá nos daba un antibiótico a la primera de cambio. Y eso sabemos positivamente que no es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que eso sí lo sabemos nosotros desde hace mucho tiempo y no lo hacemos. Y hay un dato muy curioso que es que los veterinarios de pequeños animales, que somos los que estamos en pie de guerra sobre todo, movemos el 0,08% de la venta de antibióticos en España. Ni el
1.
O sea, no llegamos al 1% de los medicamentos vendidos. Y sin embargo es a nosotros a quien se nos está poniendo más difícil la actuación. O sea, seguramente no somos nosotros los responsables de las resistencias.
Sí, pero vais a ser los grandes damnificados por ser el número más bajo, sin duda.
Nosotros y los animales, que es lo más perjudicial de todo esto.
Vosotros no podéis vender medicamentos desde hace ya unos años, ¿no?
Sí.
Podíais dispensar un tratamiento, pero
no dispensar, podemos ceder.
Eso.
¿Vale? Dispensar implica un rendimiento económico y eso lo tenemos prohibido desde el 2015. Curiosamente lo tenemos prohibido nosotros, pero no lo tiene prohibido ni Portugal, ni Italia, ni Francia, ni Reino Unido, ni Alemania, ni muchos otros países en Europa, porque la reglamentación europea sí nos deja. Lo que pasa es que deja en manos de cada país hacer un desarrollo reglamentario de las normativas europeas. Y España ha decidido ser, con diferencia, la más restrictiva de todas.
Vaya. De 2015 para acá, hasta la entrada de este nuevo decreto, ¿cómo habéis funcionado?
Pues cediendo los medicamentos. Cediendo significa que, bueno, pues los incluimos dentro de un acto clínico, damos los que consideramos que tenemos que dar al propietario del animal, al tutor, pero bajo ningún concepto tenemos la posibilidad de dispensarlos teniendo un rendimiento económico.
Claro, ¿qué pasa? Que antes, cediendo esos medicamentos, podíais hacer un tratamiento corto, ¿no?, de animales. Uh-huh. Con este nuevo decreto os dejan como mucho darle la medicina para que te vayas a la farmacia a comprarla, ¿no?
Sí, han restringido aún más. Ahora tenemos que dar tenemos que hacer la prescripción de la cantidad mínima necesaria para ese tratamiento y prácticamente ponerlo lo del día y que luego vayan a la farmacia con su receta a terminar de hacer el tratamiento completo.
Pero esto suma otro problema para los dueños de las mascotas, y es que no en todas las farmacias hay medicamentos veterinarios.
Ese es el gran problema. Realmente las farmacias no están preparadas para tener el estocaje que necesita un servicio veterinario correcto. En realidad no somos tantos los perros que vamos a necesitar antibióticos, claro, o cualquier otro medicamento. Entonces en las farmacias es muy difícil encontrar el medicamento, tardan mucho en dártelo y sobre todo, que es nuestro gran caballo de batalla ahí, es que no tienen formación. Durante la carrera ellos no estudian nada que tenga que ver con los animales, con lo cual, ¿cómo les podemos dar a ellos esa dispensación si no conocen nada de fisiología, no conocen nada de farmacología veterinaria, de las distintas sensibilidades que puede tener un gato, un perro, un hámster?
Claro.
Es imposible que ellos sepan hacer bien ese trabajo y, sin embargo, en sus manos está.
La ley de la nueva ley animal, me imagino que este decreto vendrá también un poco empujado por esa nueva ley animal, que sectoriza todo, que sí daba el pie, ¿no?, al final, que los animales son sintientes y demás, lo del tema de las mascotas más exóticas, también os ha limitado un poco a vosotros vuestro área de actuación, ¿no?, si no me equivoco, el hecho de que hay como mascotas que ya no, o que tienen que tener una reglamentación, o que tienen que tener una especialización.
Sí, para los dueños de animales exóticos la cosa se complica mucho. Exóticos son pues todos aquellos pequeños animales de compañía que no son el perro y el gato, pues desde un hámster hasta un conejito o a un loro. Todo eso se ha ido reglamentando también para intentar disminuir el número de estos animales, ¿vale? Parece que al final, bueno, pues lo dejaron un poco ahí en stand-by, que no se podían vender, pero el que lo tenía pues lo podía tener y tal. Pero con esta nueva ley ya los tratamientos son imposibles.
Tuvisteis un acto reivindicativo el pasado 11 de febrero, desde las 11 de la mañana hasta las 11 y media, donde hicisteis un parón, ¿no?
Sí, fue simbólico.
La manera de manifestaros y demás. ¿Habéis hecho ya llegar a los diferentes lugares donde queréis reclamar vuestras reclamaciones, válgame la redundancia?
Bueno, pues mira, afortunadamente, una de las cosas buenas que ha tenido todo este follón es que el sector por una vez se ha unido.
Claro.
Somos un sector que tradicionalmente ha estado muy fragmentado, no teníamos una conciencia de grupo importante y ahora eso ha cambiado. Entonces han salido al hilo de todo esto, pues por ejemplo una plataforma que se llama Vets Unidos. Hay asociaciones empresariales desde hace unos años que nos representan también como empresarios veterinarios, que sí que están elaborando manifiestos, que se han trasladado a las distintas administraciones y a partir de ahora pues va a haber más acciones. Aparte de esta del 11 de febrero, pues va a haber manifestaciones, aprovechando por ejemplo una reunión de veterinarios de alto contenido científico, que es algo que parece que las administraciones no entienden, que somos un veterinario del siglo XXI, no el veterinario rural de hace 60 años, que hacía lo que podía. En esta asociación, aprovechando esta reunión, pues va a haber una manifestación en Madrid el día 28 de febrero. El día 5 de marzo va a haber otra manifestación delante de la Delegación de Agricultura, en Madrid también, y las distintas asociaciones a nivel provincial están viendo cómo o unirse a esta gran manifestación en Madrid o ir haciendo otras acciones en cada una de las provincias.
Yo he visto aquí que os dirigís a diferentes sectores, ¿no? De la política de nuestro país, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, os dirigís a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Te ríes, pero es que es así. Curiosamente, los veterinarios estamos dentro de agricultura. Esa es una de las grandes...
De absurdeces.
Sí, es que podría decir otra palabra, pero iba a quedar feo. Pero sí, es una de las cosas que queremos recuperar. O sea, somos sanitarios y deberíamos estar dentro del Ministerio de Sanidad. No hay ninguna duda de eso. Nadie que tenga dos dedos de frente puede dudar que somos sanitarios.
Que no tiene lógica que estéis en Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Claro, eso tiene sentido para los veterinarios de explotaciones ganaderas. Claro. Eso sí tiene sentido. Pero no es lo mismo una vaca que un perro. Y menos para el dueño del perro.
Al Ministerio de Sanidad también le pedís algo.
Sí, porque...
Que os acoja lo primero.
Sí, eso sería lo básico. Porque curiosamente nos considera sanitarios para cuando tiene que exigirnos cosas, pero no nos considera sanitarios cuando tiene que darnos cosas, ¿vale? Le exigimos que cambie la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos del 2015 por este tema de la dispensación de medicamentos y que vuelva a manos de quien debía haber estado siempre, que es de los veterinarios, que son los que realmente van a controlar bien ese medicamento y van a saber cómo usarlo correctamente y racionalmente, que es lo que dice la ley, ¿no? Uso racional de los medicamentos.
Dime, vamos, también le solicitáis al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se derogue la obligación de la comunicación de la prescripción en el uso de antibióticos en los animales de compañía, que venimos hablando, que es el sistema PRESVET, de modo que se eliminen las cargas administrativas innecesarias que implican un obstáculo en la libre prestación de estos servicios veterinarios en base a criterios científicos, que es un poco lo que venimos hablando.
Claro, es que, bueno, el tema burocrático ha subido de una forma exponencial. En las grandes clínicas yo no quiero imaginarme cómo están trabajando ahora mismo, porque me imagino que estarán echando horas durante toda la noche para poner en orden esto. Es un sistema que además es reiterado, o sea, se repite con otros sistemas que ya existen en Europa. Hay un sistema que controla la venta de medicamentos. Entonces, con eso sabría qué medicamentos veterinarios y sobre todo qué antibióticos veterinarios se están usando sin necesidad de que el propio veterinario tenga que declararlo a otro sistema más de una forma absolutamente desproporcionada.
Ese europeo se llama EU, a ver si lo digo, ESUAVET. Que con ese sería suficiente.
Sería suficiente para tener una idea de dónde está el mercado y dónde está el uso de esos antibióticos.
Y luego le pedís al Ministerio de Hacienda que baje el IVA, ¿no?
Hombre, sí, eso sería un detallazo.
Estaría muy bien.
Pues imagínate que en el 2012 pasamos de tener un 8, porque era el IVA reducido, a un 21. Pasamos a tener un IVA normal y ese IVA normal subió al 21. Muchos de nosotros no aplicamos esa subida directamente porque, bueno, en algunos conceptos era una locura la subida que se producía. Y ya lo pagamos en su momento, en el 2011. Pero es que ese IVA habla de los animales como un artículo de lujo. No son un artículo de lujo. Para muchísimas familias no son un artículo de lujo, son parte de la familia.
Claro, entrar este debate a la gente que no le gustan los animales es un debate que no les interesa absolutamente nada. Tú eliges si quieres adoptar una mascota. Sí, claro, es una elección tuya. Pero ¿por qué lo eliges? ¿Qué te lleva a elegirlo? ¿Qué le lleva a una madre y a un padre a adoptar a un niño? Pues le llevan una serie de circunstancias. Pues a los que adoptamos animales también nos lleva una serie de circunstancias. Y el tener animales bien cuidados, sanos, conlleva una serie de gastos. Que si encima lo agravas, haces que personas que de verdad tienen esa necesidad, ese sentimiento por tener una mascota y la compañía que les da les reconforta lo suficiente como para hacer frente a una serie de gastos, no los agraves, porque entonces estás también discriminando a que haya gente que no pueda tener una mascota. Claro. Que ya no sea una elección.
Efectivamente.
Que sea una imposición.
Efectivamente, las mascotas representan muchas cosas dentro de las familias. Actualmente hay más mascotas que niños.
Sí, sí, sí.
Creo que este año hemos superado el número de mascotas en las familias que niños que han nacido. Las mascotas aportan muchísimo a las familias y en algunos casos cosas muy, muy importantes. Para las personas mayores que están solas, dan una compañía que desgraciadamente los hijos y nietos ya no estamos dando. Para niños enfermos, que son una ayuda en su movilidad. Para
personas ciegas.
Hay muchísimos casos en los que los animales están dando unos beneficios a la sociedad enormes y sin embargo están penados con ese IVA de artículo de lujo, que además nos lleva otra vez al mismo punto. Todas las profesiones sanitarias tienen un IVA súper reducido o no tienen IVA, y nosotros seguimos con el 21. Otra vez volvemos a lo mismo, no somos sanitarios para lo que no les conviene.
Vamos a estar pendiente de todas las reivindicaciones. Ainhoa, te pido por favor que nos mantengas
al día
de absolutamente todo. Vamos a hacer seguimiento de esto y cada manifestación, cada acción que se haga por parte de los veterinarios, nos gustaría que nos lo contaras aquí en Ahora Radio, para saber si así, haciendo presión, conseguimos que cambien un poco las cosas, porque mucha fe de que cambien no tenéis. Es el problema.
Hombre, desgraciadamente una de las cosas que tenemos en España es que el sistema farmacéutico está unido al sistema de salud. Entonces, no es un enemigo, realmente no debería ser un enemigo, pero sí que es una pared contra la que nos vamos a dar bastante.
Ainhoa, muchas gracias.
De nada.
Un abrazo enorme.
Encantada
Espero
de estar aquí.
Espero noticias pronto. Muchas gracias.
Sí, os tendré al día.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros llegamos a las 12 del mediodía. Lo hacemos con Vicente Bujalance.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12, noticias. La coordinadora antidroga del campo de Gibraltar, satisfecha con la celebración de la cumbre en Cádiz. Es una cita que se celebraba la pasada semana en la provincia y que acogía a los ministros de Interior y de Justicia de 7 países, quienes discutieron sobre los resultados del Plan Especial de Seguridad para el campo de Gibraltar, que en 2024 dio como resultado más de 12.000 operaciones policiales. El presidente de la coordinadora antidroga Alternativas del campo de Gibraltar, Francisco Mena, habla de acierto con la celebración del encuentro en Cádiz.
Un acierto por parte del Ministerio del Interior de traer esta cumbre a la provincia de Cádiz. Además, creo que le ha dado el propio gobierno mucha importancia, ya que no solamente estaba el ministro del Interior, sino también el ministro de la Presidencia y todos los homólogos europeos de Interior. Sí. Creo que es bueno que desde Europa se sepa y se vea qué esfuerzo está haciendo la Fuerza de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.
Francisco Mena ha destacado la importancia de la colaboración con Marruecos en la lucha contra el narcotráfico. Por ello, insta a los ministros y ministras europeas a que hablen con las dos partes.
El narcotráfico se corta desde las dos orillas, desde la orilla donde parte la droga y desde la orilla donde llega. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay que sentarse con Marruecos, ¿no? Además, creo que es un buen vecino y como buen vecino con el cual tenemos una, creo, muy buenas relaciones, hay que sentarse igual que se sienta la Unión Europea para hablar con Marruecos de inmigración irregular, para hablar de aranceles o para hablar de pesca.
El presidente de la coordinadora antidroga del campo de Gibraltar insiste además en la necesidad de estrechar la colaboración con el resto de países europeos, fundamentalmente, dicen, las investigaciones y en el flujo de información. Y más asuntos. El Colegio Público San Ignacio del Viar de Alcalá del Río en Sevilla y la empresa emergente española Hydra Space promueven juntos la constitución escolar lunar a través de un proyecto que ha despertado el interés de la Agencia Espacial Europea y que los ha llevado a ser invitados a su centro de operaciones en Alemania. El profesor coordinador del proyecto, Herminio Rodríguez, califica este proyecto como una forma de educación y desarrollo de conciencia terrestre y espacial.
Por este auge de la aeroespacial que estamos viviendo y, bueno, la incipiente también creación de lo que es la Agencia Espacial Española. Y, bueno, vimos un poquito esa necesidad de que los niños también, que ese futuro les pertenece y de qué manera podían ellos participar, ¿no? Siempre vinculándolo también, pues bueno, a todos estos objetivos de la Agenda 2030 y nosotros aquí desde el Pole, pues hemos querido también ir desarrollando esa conciencia ultraterrestre, ¿no? Que ya inculcarla a los chavales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que viajará el próximo lunes a Kiev para reafirmar al presidente de Ucrania, Zelensky, el respaldo de España tras las críticas vertidas en su contra por el presidente estadounidense, Donald Trump. El anuncio del presidente se produce después de que Trump tildara este miércoles a Zelensky de dictador por no, dice, haber celebrado elecciones pese a haber expirado ya su mandato, y también le advirtiera de que si no actuara rápido podría, dice, quedarse sin país. La visita será la cuarta del presidente Pedro Sánchez a Ucrania desde que se produjo la invasión rusa. Y en el exterior, México tiene 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo, al menos así lo indica el índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2024, que se ha presentado este miércoles en la capital mexicana. Lo dejamos aquí por el momento. Como saben, la información continúa a la una con la segunda edición de Esta Oeste. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Helves en la onda con Irra Jiménez.
Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también nuestra web www.ahoraradiogelves.es. Les la escuchan en los podcasts y la radio a la carta. Abrimos segunda hora aquí en Gelves en la Onda en este jueves, que estamos a 20 de febrero. Enseguida nos vamos a ir con Cuestión de Sexo con nuestra compañera Emi García. Nos va a hablar de la sexualidad en personas mayores, ojo, con demencia. Y también tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto, con el Día Internacional de la Homofobia en el Fútbol. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. Arrancamos.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
No tenía yo abierto el micrófono. Vamos a abrir con Los Secretos en una canción que se llama Pero a tu lado, y enseguida nos vamos con Emi García.
La sed de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues como cada jueves, ¿eh? Nos vamos con Cuestión de Sexo. Saludo a mi compañera Emi García. Emi, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias.
Todo bien, ¿no? Por cierto, está el podcast en la web de la semana pasada, ¿eh? Sobre hablamos de los juguetes sexuales y fue un programa, creo que genial. Pero hoy...
La verdad que quedó el programa gracioso.
Sí, sí, sí.
Y yo me siento muy orgullosa de que pudimos hacer el programa. Sí, yo tenía mis dudas de que no me iba a morir yo de la vergüenza.
No fue fácil.
No fue fácil. Pero bueno.
Pero está el podcast ahí que lo podéis ver en nuestra web, en www.ahoraradiohelbes.es. Ahí tenéis el podcast de la semana pasada, que fue genial. Pero hoy nos vamos a poner un poquito más
serio, sí.
Vamos a tratar un tema más serio. Sí. Yo no sé si nosotros nos vamos a poner serio.
Bueno, sí, vamos a intentarlo al menos.
A ver cómo se desarrolla el espacio. Sí, pero sí, vamos a hablar de sexo en personas mayores, que ya tratamos en dos programas la sexualidad de las personas mayores, pero personas mayores con demencia.
Sí, es un tema un poco, para empezar, que se habla muy poco de esto, pero yo creo que hay que dar un poquito de visibilidad. Es que
yo creo que nunca he tenido una conversación o nunca he escuchado nada sobre esto.
Es que la verdad es que se habla bastante poco, sí, es un tema que está bastante... Pero hay que tener en cuenta que uno de los síntomas, de los posibles síntomas, que después puede ser o no, de las personas con demencia, por ejemplo, del tipo Alzheimer, pues puede ser un comportamiento de alguna manera raro, por así decirlo, dentro de la sexualidad. Ahora lo iremos viendo, pero por ejemplo, puede ser la hipersexualidad o comportamientos sexuales inadecuados según el momento, en fin. Eso es lo que pasa, es claro, tampoco se habla mucho de esto, los familiares no van a hablar de esto porque son temas un poco delicados,
claro.
Lo hablan con los profesionales en todo caso.
Porque una persona con demencia no es dueña de sus actos como tal, y puede acarrear ciertas situaciones, ¿no?
Claro.
Así les va por eso.
Efectivamente. ¿No? Entonces, muy importante. Bueno, es que me estoy adelantando un montón. No, pero
pues,
bueno.
Pues, tírale,
simplemente lo que iba a decir, que ya que ha salido a colación el tema este de que se pueden tener esos comportamientos, es muy importante a estas personas, por lo que tú has dicho, de que no lo están haciendo de manera totalmente consciente, por así decirlo, no culparles, no reñirles, no castigarles, como quien dice, entre comillas, porque ellos no de alguna manera no están controlando lo que están haciendo.
Sí.
Ni lo hacen por llamar la atención, ni lo hacen por faltar respeto, ni lo hacen por... Simplemente es una manifestación
de su enfermedad.
De, por un lado, de su enfermedad, y por otro lado, de su sexualidad, en el sentido de que, yo esto lo he dicho aquí muchas veces, que las personas somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos.
Claro.
Que se va expresando de diferente manera la sexualidad, pero la sexualidad sigue estando ahí, aunque la persona tenga esta patología, por así decirlo. Pero bueno, hablo un poquito rápido. A ver, todo el mundo conoce lo que es una demencia, el que más, el que menos, tiene algún caso cercano, algún familiar cercano y tal, tristemente. Pero bueno, hablo algunos de los síntomas así más importantes de las demencias, ¿no? Pues la demencia, encontramos síntomas afectivos, ¿no? Como cambios en el estado de ánimo, también puede sufrir ansiedad, desorientación, tanto en el tiempo como en el espacio, no saber en qué día están, en qué año están o en el espacio de...
Ah, pero eso me pasa a mí, muchas
también, veces. También te pasa a ti, ¿no?
Sí. Y a ti también.
Bueno,
a ti también.
No, también. No, yo, por ejemplo, yo en el tiempo, o sea, soy un coquito y yo me acuerdo de las fechas perfectamente. Ahora, en el espacio, o sea, yo me oriento, la persona con peor orientación del mundo. Horroroso. Yo ni con el GPS, te lo juro de verdad, ¿eh? Horroroso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues otros síntomas que pueden tener estas personas son lo que se llama vagabundeo o deambulación errática, que es que andan un poco y
se pierden,
sin rumbo, claro. Se pierden, no saben a dónde van, van, eso, vagabundeo un poco se llama, ¿no? E insomnio, hacen preguntas repetitivas, también pueden llegar a tener alucinaciones o alteraciones así de la sensopercepción, delirios, agitación. Voy muy rápido porque este no es el tema que yo quería tratar, pero bueno, es como un poco...
Los síntomas de una demencia, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. También pueden tener agitación, episodios agresivos, trastornos de la conducta alimentaria, conducta así automatizada, o ya lo que tenemos aquí a tratar, que sería sexualidad inapropiada. Y pongo inapropiada entre comillas porque no... Porque ellos no son culpables, entre comillas, de este tipo de comportamientos, ¿no?
De hecho, ha habido casos, ¿no?, de prácticas, o sea, de intentos de violación, de exhibicionismo,
sí.
Ciertas cosas que luego, al investigarse, hablar con la persona, se dan cuenta de que, bueno, pues tienen una demencia, no están...
no están en sus cabales. Y aunque la persona que ha sufrido el acto como tal, pues es una persona que lo ha pasado súper mal, al final esas personas no van a la cárcel, suelen ser integrados o recluidos en sitios para personas que no están bien, ¿no? Psicológicamente, y están un tiempo y luego vuelven a salir a la calle, que es verdad que aquí en España, desde que los manicomios se eliminaron, el problema de las personas con problemas mentales y agresivos o sexualizados y tal, pues se ha convertido no en un problema grave, porque gracias a Dios la incidencia no es demasiado alta, pero sí si ocurren este tipo de situaciones, y luego a lo mejor como que están internados un tiempo concreto y luego otra vez a la calle.
Hombre, el objetivo en eso, a mí nunca he trabajado en un centro de este tipo, pero bueno, yo creo que siempre los profesionales tienen en mente que esa persona se vuelva a insertar en la sociedad, pero una vez que no sea un peligro ni para sí mismo ni para el resto de personas.
Pero claro, una cosa es que esa es la premisa para la gente que entra en la cárcel. El tema es no que entres en la cárcel, sino que en la cárcel aprendas para volverte a insertar en la sociedad, cosa que tampoco funciona del todo. Pero en problemas psicológicos, la reinserción en la sociedad, discúlpame, pero no es nada fácil.
No es fácil. Porque además hay patologías que son más, o sea, algunas tienen más facilidad en el tratamiento y hay otras que tienen más, es más complicado, y también está ya la propia responsabilidad individual de hasta qué punto esa persona se, bueno, si se responsabiliza del tratamiento y se toma la pastilla todos los días y acude a su terapia y hace lo que tiene que hacer. Entonces es un tema muy, muy complicado, la verdad, que es muy jodido hablando mal y pronto ese tema.
No, pero es que son cosas que hay que sacar a la luz, como es que estamos hablando y estamos sintiéndonos orgullosos de utilizar a los psicólogos, porque la salud mental es importantísima y le estamos dando ese empujón a que no sea tabú el tema de la mente sana. Esto también forma parte de eso.
Pues sí. Bueno, voy a continuar un poquito, ¿no?, con el, porque yo quería hablar eso de la demencia, pero la demencia en el sentido de las personas mayores, ¿no? De, si quiero, otro día podemos preparar un programa también.
A ver,
de...
que esto pasa en todas las edades, nos hemos centrado directamente, sí, en las personas mayores.
Vamos a ir eso por la, vamos, yo había pensado eso más de esto ya de personas mayores, ¿no? Pero bueno, lo que venía diciendo antes es eso, que tenemos que tener en cuenta que tanto las personas mayores con demencia o sin ningún tipo de patología conservan su sexualidad. Lo que pasa es que, claro, no se habla, ¿no?, de la sexualidad en esta etapa, ¿no? ¿Y qué se entiende por sexualidad inapropiada en un enfermo de Alzheimer, por ejemplo? Pues conductas como la masturbación o la hipersexualidad, por ejemplo, autoestimulación en sitios que no debería ser, por ejemplo, ¿vale? Y te pregunto yo a ti, ¿cómo habría que actuar en ese caso? A ver, si no, es que es una pregunta un poco rara. Es que es muy complicado,
No me lo he encontrado en mi vida.
Bueno, no, o simplemente que la persona, por ejemplo, se quite la ropa en una situación que no debería hacerlo.
Y espero no encontrarme en esa situación en toda mi vida, ¿vale? Sí. No sé cómo reaccionaría.
Es complicado. Lo voy a decir como consejo, por si hay algún familiar que puede estar pasando por esto, por esta etapa. Tienes que intentar redirigir el comportamiento, pero a una zona íntima, ¿vale? O sea, no riñas a esa persona, no le bronques, porque esa persona no te va a entender el motivo de la bronca. Tienes que redirigirlo hacia una zona donde esa persona pueda tener su intimidad y, por supuesto, siempre defendiendo a las personas, pueden ser víctimas en ese momento, pueden de alguna manera sentirse violentas o incómodas y tal, ¿no?
Esto es muy chungo. Esto no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo.
No. Esto es muy puñetero, la verdad que sí.
Vale,
pero bueno, venga. También otro problema, que es que ya nos estamos poniendo aquí, muy negro, ¿no? Que el enfermo puede llegar incluso a confundir a su cuidador principal con su pareja. Entonces, claro, ya se puede tomar, como quien dice, una licencia, por así decirlo, que no. Vamos, que es complicado. Pero bueno, vamos a seguir. A ver, tenemos que tener en cuenta que estas personas, pues eso, tienen necesidades y problemas específicos. La hipersexualidad, ¿qué es lo que se entiende por hipersexualidad?
pues está pensando todo el día,
claro,
lo mismo.
Claro, está muy, muy concentrado en ese tema, ¿no? Está muy centrado en eso, ¿no? Pues se da en todo tipo de personas, ¿no? Con demencia, no importa cómo era previamente esa persona, no es que previamente ya, ¿vale? Y hay otros trastornos, como tú bien decías, que también producen la hipersexualidad, pues algunos trastornos del estado de ánimo pueden tener hipersexualidad, ¿no? Mm. ¿Vale? Después, la figura del cuidador principal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con que este comportamiento no sea un riesgo para el cuidador principal.
Una pregunta, Emi. Esto, sumar la edad, la demencia, sí, con problemas sexuales, no sé, ¿la incidencia es igual en hombres y en mujeres o esto tira más a los hombres?
Pues muy buena pregunta y la verdad es que si quieres te lo averiguo porque realmente, hasta donde yo sé, yo creo que no hay grandes diferencias, ¿eh? Ya. Yo creo que no, la verdad es que no. Pero bueno, si quieres lo puedo investigar un poquito y...
Más que nada es porque es que de todo lo que hemos hablado yo he visto, y hay imágenes en mi mente que tengo que borrar, ¿vale? Pero se me han venido siempre a la cabeza hombres.
Hombre, sí, a mí también me pasa cuando hablo de esto que también me viene a la cabeza hombres. Mm. No, pero sí es cierto que las mujeres también muestran mucha conducta desinhibida. También le pasa. Sí.
Me quiero reír de esto porque sé que es un problema.
Es un problema, es un tema delicado.
Me estoy imaginando yo la situación, sí, de encontrarme a una señora. Bueno, vale, va, borramos.
Vamos a dejarlo ahí. No,
esto va todo a la papelera. ¿Sabes lo que te digo? Sí, va así. Bien, continúa, que nos queda ya
nos queda tiempo. Sí. ¿No? Bueno, pues ya eso, simplemente eso. Cuando el cuidador principal, la pareja sentimental, se corre el riesgo de que haya un abuso o, en fin, que hay que tener mucho cuidado, no hay que proteger no solamente al enfermo. Esto es cuando yo he hablado siempre de Alzheimer y eso, hay que tener muy presente no solamente al enfermo, que por supuesto sufre muchísimo, pero también el cuidador principal, hay que mimarlo, hay que protegerle, hay que formarle, hay que educarle, hay que ayudarle en todo momento, ¿no?
Sí.
Esto es muy complicado. Estas enfermedades, la verdad es que afectan obviamente a toda la familia, no afectan solamente al enfermo, ¿vale? ¿Qué pasa además? Que el cuidador principal estadísticamente suele ser una mujer. ¿Por qué? Porque normalmente, y hay muchísimos hombres que son cuidadores principales y que lo hacen estupendamente. O sea, que no, yo no quiero quitar el mérito a los hombres que lo hacen. Pero bueno, estadísticamente hay más mujeres que se dedican al cuidado de sus familiares que hombres, ¿no? Entonces pues había que proteger a esas mujeres, ¿no?
Que no me quiero meter en ningún berenjenal ni quiero que se entienda mal, pero que hay muy buenos cuidadores.
Mucho, muy, hombres, muy buenos. Sí.
Porque ponen empeño, porque quieren convertirse en buenos profesionales y demás. No es que las mujeres no pongan empeño, pero es que yo creo que simplemente por un sistema evolutivo,
sí,
en la que vosotras sois madres. Y en el mundo animal es lo que quiero que se entienda. Tenéis ese instinto de que ya no es cuidar bien o no, tenéis ese instinto de cuidar de la manada.
Yo creo que es una cosa más, a ver cómo te digo yo, esto es un debate aquí hay de la que cortar, pero yo creo que es más una cosa de socialización que verdaderamente lo que es el instinto maternal.
En el ser humano ya evolucionado y con una mente racional.
Claro, sí. Es más que a nosotras siempre se nos han enfocado más a eso, al cuidado de los demás.
Pero nosotros, parece que aquí estamos, que hemos llegado aquí con todos los derechos y con todas las miradas críticas y con el machismo, feminismo, no sé qué y no sé cuánto, sí, ¿no? Todos tenemos un cerebro reptiliano, ya, que es un cerebro de evolutivo en el que tenemos una serie de actos dentro de nuestro entorno que no son conscientes y que forman parte de ese instinto de,
sí, que lo llevamos un poquito, sí,
del nacer, crecer, reproducirnos, sí, ¿sabes lo que te digo? Sí. No, entonces esto yo creo que también forma parte de,
yo qué sé, yo muchas veces yo quiero pensar que, a ver, fue la parte de lo que la que diferencia a la mujer y al hombre en, por ejemplo, a la hora de la crianza y eso. La mujer la que se queda embarazada, la mujer la que va a dar el pecho, pero fue la parte de eso, ya una vez que ellas,
ah, no, claro,
a ella cada uno, o sea, pueden hacer exactamente lo mismo.
Yo como padre, ¿no? Vamos, que ni el viento lo toque. Pero está claro que yo no lo he sentido.
Sí,
dentro,
sí, sí.
Yo no, claro, lo he llevado.
Sí, a lo mejor el apego se previo.
Claro.
Eso sí. Entonces, es
esa,
verdad.
Esa forma de cuidar que tiene una madre,
sí.
Por mucho empeño que ponga el padre y por mucho que lo intente el padre,
sí,
una madre Es una madre.
Pero no es, solo hay una, ¿no?
Es que, no hay más que una. No es que quieras a mamá que a papá. No tiene nada que ver, pero una madre es una madre.
Ya,
pues, y ese vínculo está ahí. Entonces, yo creo que esa forma de cuidar, que si queréis cuidar, cuidáis. Y si no queréis cuidar, no cuidáis. Que esto no es una cuestión general, pero esa forma, cuando queréis cuidar, es esa manera de hacerlo. Por mucho que lo intentemos y por muy profesionales que seamos los hombres y tal, yo creo que no es igual.
Es más un intento de imitación un poco, ¿no? Que sí. No sé.
Que lo mismo llega ahora mi compañera Ana y me tira de las orejas, pero yo creo que estoy intentando separar lo que es esta guerra de machismos y todo el rollo con lo que al final somos, que somos seres humanos.
Es que no sé, yo creo que eso va un poco más por, por la forma de ser de la persona, más que por si es hombre o por si es mujer.
Sí, puede
ser. Por el carácter de la persona, que si es más... yo que sé, más, no, a ver, no más generoso, pero bueno, les involucra más en el cuidado de los demás, es más protector. Yo creo que eso de el de esto, no sé. Es un debate interesante.
Sí.
Al menos un debate interesante. Sí. No hemos concluido nada, pero interesante.
Pero como siempre, no sé si quieres apuntar algo más.
Bueno, yo creo que más o menos lo más importante, lo he dicho, simplemente decir que para estas situaciones de comportamiento sexual inadecuado hay tratamientos farmacológicos, ¿vale? Que se pueden tener las situaciones más o menos bajo control. Y también importante, por decirlo también, ¿qué pasa?
No, que es importante.
No, que iba a comentar todo a mí, pero es que se me va el tiempo muy rápido. Que, por ejemplo, en la residencia muchas veces los comportamientos y las personas homosexuales todavía están peor vistas que en la sociedad en general. Entonces ya eso es la reparosa.
Como ya vayas poniendo etiquetas...
Sí, bueno, ya... pero vamos, eso ya lo hablamos.
Entonces va de madre. En fin, compañera, si alguien necesita tu ayuda en cuestiones psicológicas...
Sí.
¿Cómo pueden ponerse en contacto
contigo?
Pues
mira, al móvil 679-45-45-57 o al correo electrónico psicologa.emiliagarcia@gmail.com.
Exacto.
Listo.
Compañera, gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my with his words killing me softly, with his song.
Yo. This is Wyclef, refugee camp, cries well, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, hey yo L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song, I heard he has style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Strumming my pain with his fingers. Finish.
but he just kept right on, strumming my pain with his fingers.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Nos vamos a ir ya con Generando Igualdad. Voy a saludar a mi compañera Ana María Prieto. Nada, compañera, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Se te ha nombrado hoy en el programa y en prácticamente todos los espacios, ¿eh?
Bueno, agradecer a la Asociación de Mujeres Fibros El Duba que me tenga ese cariño y ese aprecio.
Dice, hoy no ha venido con nosotros nuestra Ana. Y bueno, pero Ana tiene que venir ahora dentro de un rato, no puede pegarse aquí toda la mañana.
Hombre, los jueves yo voto. Entre otras cosas porque los temas que se tocan son muy interesantes y el anterior al mío con Emi me encanta.
Con Emi nos hemos metido en un poco un berenjenal con el cerebro reptiliano y con el cuidado. Uh-huh. Y yo decía, verás tú con mi compañera Ana como no me está entendiendo lo que quiero decir, como va a llegar y va a dar fuerte.
Os hemos entendido, o al menos yo os he entendido ambas partes y bueno, la realidad es que la socialización diferenciada entre niños y niñas hace que nosotras tendamos más a las carreras de cuidado y que seamos las responsables del cuidado de la familia. De ahí las numerosas campañas que hay para ser corresponsables en nuestra familia.
Una cosa es que es lo que yo quería decir, que tengáis más sensibilidad, tengáis no sé cómo llamarlo, tenéis un aura que hace que la persona que cuidéis se sienta segura. Y eso es algo que vosotras tenéis innato, que los hombres tenemos que hacerlo de otra manera, pero que si los hombres nos implicamos, pues somos tan buenos cuidadores como las mujeres. Es lo que yo quería un poco
entre otras cosas.
Otra cosa es que nos aprovechemos de eso y que digamos, como las mujeres tienen esa especial sensibilidad, pues que cuiden ellas. Es muy diferente.
Es diferente. Yo creo que quedó claro lo que tú querías comentar. Pero bueno, decir que no son pocas las campañas sobre corresponsabilidad y cuidados que se hacen por todo el ámbito nacional, por supuesto a nivel autonómico provincial y cómo no aquí en Helves, y cómo la última campaña de Helves Cuida pues ha tenido sus más y sus menos, sus dificultades, pero tenemos el decálogo de buenas prácticas para la corresponsabilidad en la familia, que nos parece algo muy necesario y que alguien como tú le pone voz a ese decálogo, que no podíamos no decirlo en este medio.
Me pidisteis que lo hiciera y uh-huh. encantado, porque además ya no solamente que sea una cuestión profesional, sino es una cuestión también moral y de creencias que yo me siento.
En muchas ocasiones nos sucede que necesitamos a algún hombre o alguna mujer que sean un referente en algo determinado, pero si su día a día nos hace que pensemos que no son igualitarios en otros muchos campos, evidentemente esa persona queda totalmente descartada, claro. ¿No? Y bueno, hay veces que tenemos verdaderas dificultades, ya te digo. Pero bueno, contigo tenemos un montón de cosas cubiertas. Gracias al universo, a Dios o a quien cada cual crea.
Vamos a hablar del Día Internacional de la Homofobia en el fútbol. El otro día me hizo mucha gracia escuchar, ¿no? Pero eso ya... Es que en el fútbol no hay homosexuales. Era la pregunta que me hice ante la reflexión que escuché en la televisión sobre cómo se está llevando el tema de la homofobia en el fútbol. Digo, pues, estadísticamente es imposible que no haya algún hombre. Mira, o alguna mujer que no se, o sea, todos son heterosexuales en el deporte en el rey. Entonces, si no hay y no salen, no proclaman a los cuatro vientos, que tampoco deberían de hacerlo, pero vamos, que si no se sabe, si no hay, se tapa todas esas cosas, por algo es porque existe homofobia en el fútbol,
¿sabes? Vamos a empezar la casa por el tejado, ¿te parece? Mira, en el año 2021 el gobierno de nuestra nación pues hizo una proposición no de ley para actuar en torno a los espacios deportivos donde existía homofobia, racismo y demás. Sí. Y bueno, pues estableció un estudio que decía, se basa en el estudio, y decía que si existen un total de 42.000 jugadores federados, que al menos 142 profesionales de la élite deportiva en los clubes de toda España son gays.
Claro.
Y bueno, pues necesaria.
Oye, esto. Pero, por ejemplo, Neymar. Uh-huh. Se habló en un momento dado abiertamente de que Neymar, bueno, pues le gustaba disfrutar con chicos y con chicas. Y eso, tal como salió, se tapó, corriendo, ¡fum! Porque eso afecta al jugador, eso afecta a la calidad del jugador, es lo que yo me pregunto.
Sí, porque reconoce que si a ti, en un campo, en tu ámbito profesional, si te equivocas, lo primero que te hablan y te insultan es por tu orientación sexual. Si los sponsors que patrocinan parte de tu sueldo o dejan de llamarte, si tu club no te lleva a las firmas de balones ni te lleva a las firmas de camiseta, claro que afecta. Uno de los puntos que quería hablar hoy era precisamente por qué los jugadores de fútbol en muchas ocasiones no salen del armario. Y las principales razones son la pérdida de sponsor, cómo tu club no lo ve bien, cómo incluso tienes cláusulas específicas en las que dices que no puedes hablar de tu orientación o tu identidad sexual, los insultos
en los campos.
En los campos, que bueno...
Bueno, ahora estamos viendo más racismo. Pero
claro,
bueno.
Pero que la misma ley que combate el racismo combate la homofobia en el fútbol. Sin embargo, estamos acostumbrados a ver cómo se para un partido de fútbol y hay advertencias radiofónicas sonoras en las que te dicen se están cometiendo insultos, si siguen así se tendrá que suspender el partido. No sé si te ha pasado, si vas habitualmente a los estadios de fútbol, cómo se advierte.
Pero por el racismo.
Claro.
No por la homofobia.
Pero que es la misma ley. Es que es la misma ley.
Porque te estoy escuchando y además estamos hablando en este caso de hombres.
Es bueno.
Jugadores masculinos.
Te digo, la jugadora femenina también.
Es que ahí hay un doble rasero. No sé si estás para pensarlo. O sea, por ejemplo, vemos a los jugadores y entendemos que son jugadores heterosexuales que juegan al fútbol y tal y cual. Pero vemos a las féminas, y yo estoy hablando de a lo mejor el pensamiento colectivo, que no sé si es, pero claro, a una mujer que le gusta jugar fútbol, ¿qué es?
Bueno, pues una mujer que juega al fútbol.
Sí. Para la sociedad que se queda solo con la parte de fuera, esas mujeres.
Una mujer que juega al fútbol.
Nah.
Ese es el pensamiento que tenemos que fomentar.
Claro, pero ¿cuál es el pensamiento real? Y perdón por la palabra, no. Pero es que, ¿cómo se dice? Las machorras.
Pero que una persona es no como, tenga una expresión de género
es como si tuviésemos
relacionada con sí, su...
Pero
con...
fíjate dónde quiero llegar. Es como si tuviésemos interiorizado que las mujeres que juegan al fútbol son lesbianas porque les gusta un deporte de hombres.
Pero eso es una parte de la sociedad, pero no toda. Pero sí que...
Pero la hay, ¿eh? Y empuja, ¿eh?
Claro, es que sí que es cierto que nosotras tenemos ciertas posibilidades, o al menos más aceptado que podamos tener una homosexualidad o una bisexualidad dentro de los campos de fútbol. Pero esto no quita con que también reciban insultos, reciban agresiones.
Eso está por fuera aparte, pero como que vemos más lógico que entre las mujeres sean homosexuales que entre los hombres. Esto es llevado a un punto en contrario. Si en el ballet entendemos que las mujeres son femeninas y los hombres que hacen ballet son gays.
¿Te refieres a rítmica?
Por ejemplo.
Bueno, por suerte hemos tenido y cada vez más
hay que romper
con
esa
mucha
barrera.
Dificultad te dice alguien que suele ir entre 3, 4 y 5 veces al año a competiciones de rítmica. Y se ven algunos niños. A mí me da muchísima alegría y además luego al día siguiente lo comento con mis compañeras sí, y mis compañeros y les cuento, bueno, pues cómo he visto la indumentaria, cómo se va avanzando.
Tú al final tienes una visión sana de las cosas, pero tu visión, que es preciosa, que yo también tengo esa visión, pues yo me da igual lo que hagas en tu tiempo libre, mientras que lo que yo he venido a ver que haces, mole. Entonces, a partir de ahí, lo demás, circunstancias me dan exactamente igual, es tu vida privada y tú puedes hacer con tu vida privada lo que tú quieras. Pero el estigma, esas barreras existen, y yo creo que ahí es donde hay que incidir mucho para acabar con una lacra como es la homofobia en el deporte.
Pues la verdad es que tenemos que seguir trabajando. Y entonces, ¿qué hacen la FIFA? ¿Qué hacen los clubes deportivos? ¿Qué hacen las ligas más potentes para erradicar o intentar eliminar la homofobia en los campos de fútbol, en cualquier disciplina deportiva? Bueno, pues realmente no estamos haciendo mucho. Esa es la realidad. ¿Qué nos ha impactado? ¿Qué campañas de las que hemos bicheado esto para preparar el programa de hoy nos han impactado? Bueno, pues una que es muy visible es cuando los capitanes de los equipos se ponen la bandera LGTBI como indicativo que ellos son el capitán. ¿Qué nos hemos encontrado? Que no todos los clubes las han utilizado. Otra cuestión que también se vio en la Premier League, que es la liga inglesa, es que tuvieron campañas para visibilizar la homosexualidad en el deporte e incluso llegaron a vestir camisetas de diferentes colores, cada uno en función de su inclinación. Pero decirte que la homofobia ha llegado hasta tal punto que en el año 2016 teníamos un árbitro que jugaba en primera división, que recibió una serie de insultos y vejaciones y con apenas 21 años decidió dejar el deporte, dejar de arbitrar. Él llevaba arbitrando desde los 11 años, pero no pudo más.
Claro.
Él, en una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación, declaró abiertamente que era homosexual y a partir de ahí fue una situación en la que le fue imposible
recordemos el
continuar.
El jugador, creo que era australiano, ¿no? Que también decidió salir del armario.
Sí, tengo por aquí el nombre.
Claro, con edad de jugar todavía al fútbol y ningún equipo lo quiso coger.
Igual que el único jugador que ha dicho abiertamente que era homosexualidad en la Liga Española fue un jugador del Getafe, que lo dijo cuando el Getafe lo cedió al Sporting de Praga, de la República Checa. O sea, que aquí, y además en la entrevista que le hacen lo dice abiertamente, que en España no podía decir que era
homosexual.
Homosexual. Y también decir que no es solo en relación a los gays y las lesbianas, que también hay chicas trans que han jugado a diferentes disciplinas deportivas que han tenido que dejar el deporte.
Que por cierto, ya lo de Estados Unidos con los deportistas trans ya se va de madre por completo, ¿eh?
Totalmente. Y el árbitro de fútbol, que no quiero... El chico australiano que tú decías se llama Josh Caballo, ¿vale? Es el primer profesional.
Un apellido que... australiano, ¿eh? Sí. El caballo.
Y el árbitro era Cañete, se llamaba
Cañete,
este,
Cañete.
Este chico.
Sí, 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 sí.
Y estoy intentando localizar porque es importante. No, perdón, el árbitro es Jesús Tomillero. Y Cañete era un jugador que después de salir de después de acabar su etapa deportiva fue cuando dijo con cerca de 39 años que era
pero que ha tenido que estar 39 años calladito
de
boca.
Sí, sí, pero vamos, que de eso hay muchos más. Y hay una película española que uno de los actores secundarios es un jugador de élite deportivo argentino y sale del armario mucho después y la situación que vive porque no puede seguir entrenando a niños y niñas en el club. Fue una situación...
Es como si por ser homosexual fueses ya un degenerado. Ya directamente tienes la etiqueta. Va una con la otra. ¿Sabes? Ya no puedes trabajar con niños, ya no puedes hacer una serie de cosas. Es como, perdona.
Y también en las chicas está Jenny Hermoso, que lo dijo abiertamente en un programa de televisión en el que participó. Y no ha tenido mucha más represalia.
Por cierto, está todo lo de Jenny Hermoso, Luis Rubiales y demás, está juzgándose en estos días, terminaba ya la instrucción.
Quizás a lo mejor dónde queda. Quizás a lo mejor deberíamos hacer un especial de ese juicio y valorar con juristas especializados qué piensan de la sentencia cuando salga, porque realmente va a haber un antes y un después, igual que hubo un antes y un después.
Creo que sí, ¿eh?
Y bueno, aunque después se pueda tachar que se va a coger como no lo sé, como ojo de como en el foco del huracán, como
sí, de chivo expiatorio.
Exacto,
¿no? Un poco
que no me salía.
A Luis Rubiales, gracias. ¿No? Que va a pagar, sí, todo el pato Luis Rubiales. No, pero
Luis Rubiales tiene...
Tendrá ya que pagar lo que ha hecho, claro. Y bueno, que se le están... A perro flaco todo se le vuelve pulgas. Uh-huh. Porque también se le están juntando varias demandas por malversaciones y una serie de chanchullos que tenía el tío hecho en la...
En definitiva,
la España más cañí en metida en el medio del fútbol.
Nada, estaba mirando el tiempo.
Vamos bien.
Pero me gustaría tocar otro temilla que no comenté con la directora de la radio, pero no pasa nada. Pero antes, si te parece, vamos a escuchar, porque a nivel local, ¿qué hacemos nosotras? ¿Qué hace el área de igualdad y diversidad? Pues como siempre y en ocasiones, lo que intentamos hacer diferentes difundidos para que se tome conciencia de que existe homofobia en todos los campos de fútbol, en todos los campos de la vida deportiva, llamémosle de baloncesto. Sí que es cierto que en baloncesto, en hockey o en rugby, por ejemplo, es como más tolerado.
Mucho más bajo, claro, sí, mucho más bajo.
Pero bueno, que también es importante. Y para ello hemos preparado un vídeo de unos pocos segundos en el que la delegada se dirige a la ciudadanía de Gelves para que tengamos conciencia de que todavía hay que seguir trabajando por erradicar la homofobia en el deporte.
Vale, vamos a escuchar a Marilu González. Venga.
El deporte es unión, esfuerzo y pasión. Pero aún hay quienes enfrentan la discriminación solo por ser quienes son. Hoy, en el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, desde el Área de Igualdad y Diversidad desde el Ayuntamiento de Gelves decimos basta. El respeto no tiene equipo, ni colores. Niñas, niños, mujeres y hombres. El deporte es de todos y de todas. Juguemos con libertad, sin miedo, con orgullo. Porque el deporte es diverso. Y así ganamos todos y ganamos como sociedad.
Exactamente. El otro temilla que querías tocar.
Bueno, pues decir que se ha mandado a todos los presidentes de los clubes, digo presidentes porque son todos
hombres,
excepto de rítmica. Les hemos enviado el vídeo para que lo difundieran entre las familias y los jugadores y las jugadoras de sus distintos equipos. Y bueno, pues desde el club de baloncesto, el club deportivo Gelbe, el de hockey, gimnasia rítmica, las dos escuelas de artes marciales, pues lo recibieron ayer y en mayor o menor medida casi todos los clubes se lo han enviado a la familia a través de los grupos de difusión que habitualmente tienen. Y bueno, es importante que contemos con la colaboración
de todos y todas,
de las juntas directivas, porque sin ellos no llegamos a ningún sitio. Y lo que quería contarte, que realmente lo he revisado esta mañana, es porque el próximo sábado es el Día Europeo por la Igualdad Salarial.
Anda.
Y es
¿este sábado, día 22?
Sí.
Es verdad que el 22 de febrero es el Día por la Igualdad Salarial. Es cierto, es los días que cuentan más del año para que las mujeres y los hombres cobraran el mismo sueldo.
Muy bien, buena memoria. ¿Qué supone? Pues que en igualdad de condiciones nosotras tenemos que trabajar un mes y 22 días más para tener los mismos ingresos en el mismo puesto de trabajo. Y bueno, resulta llamativo como una situación que parece que no debería ser así, pues persiste a lo largo de los años. Llevamos muchísimos años.
¿Es avanzado en eso?
No. No se ha avanzado. Sí, es cierto que se avanza en las administraciones públicas, porque evidentemente la obligación de transparencia y la obligación de tener un listado de transparencia retributiva obliga. Y bueno, pues ahí más o menos lo vamos consiguiendo, pero las empresas privadas no, porque seguimos teniendo los hombres y las mujeres las mismas bases salariales, el mismo salario base, pero después en los complementos es donde viene la diferencia.
Claro.
En las administraciones públicas, como los complementos y los suplementos están tasados y además se tienen que publicar, pues bueno, no hay posibilidades de mucha arbitrariedad. Sin embargo, en las empresas privadas, pues nos encontramos con que en igualdad de condiciones un peón de limpieza no cobra lo mismo que una limpiadora. Y ese ejemplo lo pongo siempre, pero porque la mayoría de las mujeres que tienen una economía difícil o dificultad acuden a lo que hemos socializado desde pequeñas, que es saber limpiar.
Claro.
Y acuden a esa profesión porque siempre está ahí. Y bueno, pues, y volviendo
hay sectores feminizados, está claro, eso es.
Igual que
sectores masculinizados.
Igual que existe el techo de cristal, bueno. y ahí...
Es que luego habrá quien diga, ¿para qué tanto fomentar la igualdad? Porque hay gente que piensa que fomentar la igualdad es quitarle o recortarle derechos a los hombres para dárselo a las mujeres, que es un error como una tapia. Esto es fomentar la igualdad. ¿Para qué sirve la igualdad? Pues para estas cosas. Para que no pase estas cosas de la desigualdad salarial, los techos de cristal, para los trabajos feminizados.
Pero es que voy más allá.
La tasa al color rosa.
Sí, también. Pero voy más allá, porque a simple vista en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestra mensualidad, que tú como hombre tengas un plus que hace que ganes más haciendo lo mismo que hago yo, pues en un momento dado nos puede parecer poco relevante o bueno.
Lo es.
Lo que pasa es que cuando nosotras nos jubilamos, tenemos una pensión de jubilación más pequeña.
Claro.
Entonces es muy importante que tengamos presente eso, que si somos conscientes de que existe esa discriminación y tenemos un buen comité de empresa y tenemos unos buenos delegados y delegadas sindicales que nos ayuden, que se manifieste. Que igual que en la administración pública es necesaria el registro de transparencia retributiva, en empresas de más de 250 trabajadores y en empresas creo que de más de 100 trabajadores también es obligatorio. Y que para eso está la masa social a través del comité de empresa y de los sindicatos, que nos tienen que defender y que tienen que defender los derechos y los desequilibrios que a nivel laboral existen entre hombres y mujeres.
Qué ideal y qué bonito sería el mundo desde tu punto de vista, Ana?
Bueno, algunos días tengo alguna que otra zapatista.
Todos tenemos días nublados, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
sí,
el sentido común con el que hablas y que donde ves la lógica de las cosas,
es que
haría del mundo un lugar mejor.
Con mi ejemplo y con mi trabajo diario lo intento. No siempre lo consigo. Incluso en mi ámbito más cercano, hay veces que me cuesta trabajo y que digo, esta batalla no la voy a luchar porque la guerra se avicina. La guerra es difícil. Estoy como Ucrania. No me llaman ni para negociar. Pero en definitiva, recordar a la gente que nos escucha que es fundamental que existan espacios en los que se hablen de las desigualdades, que existan espacios en los que no solo se hable de desigualdades entre hombres y mujeres, sino que se hable, por ejemplo, sobre el racismo, sobre la homofobia en el fútbol, como hemos tratado hoy.
Así que al final el foro, tienen que haber estos foros de charla y de entendimiento, ¿no? Y de llegar a acuerdos. El problema es que se sigue fomentando, y mucho, la guerra de sexos. Parece como que tenemos que estar enfrentados los hombres y las mujeres, cuando ni los hombres podríamos vivir sin las mujeres, ni las mujeres podrían vivir sin los hombres. Entonces, al final somos un binomio perfecto, la unión que hace una raza. Y por lo tanto, tenemos que estar obligados a entendernos, no a enfrentarnos. Y esto es que se sigue fomentando ese enfrentamiento entre un bando y el otro, como si existieran realmente esos bandos.
Solamente decir que se ha renovado el pacto de Estado en materia de violencia de género sin Vox.
Claro.
Simplemente ellos, a nivel
ellos,
nacional.
Ellos creen como la violencia intrafamiliar, ¿no?
En definitiva, que todavía tenemos que seguir trabajando.
Compañera, que muchas gracias como siempre.
Gracias a vosotras.
Te lo vuelvo a decir, haces del mundo un lugar mejor con esos granitos de arena que aportas. Te espero el jueves que viene con más cositas.
Aquí estaré.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pues nosotros llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana, viernes, aquí en Helves, en la Onda San Viernes. ¿Qué tendremos? Bueno, pues tendremos muchas cosas, desde la Tu Salud, tendremos El Otro Mundo Es Posible, la agenda con nuestro compañero Agustín Reyes. En fin, disfruta del jueves, que ya estamos a las puertas del fin de semana. Y como siempre, te espero aquí, en Ahora Radio, mañana a partir de las 11, también a través de nuestra web www.ahoraradiohelves.es, que tienes la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Yo me voy sin pedirte nada, ni siquiera la luna. Bueno, al menos así, como es la canción de Sergio Dalma, la versión. Quizás Sergio Dalma del Yo no te pido la luna. ¡Hasta mañana!
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro quién eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amar. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos. Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, no, yo no te pido la luna, tan solo quiero. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel.